la industria en los próximos años?
Bueno, pues uno muy claro es ser una industria más sostenible y sobrevivir, demostrar que en este momento que la globalización se está replanteando, son la alternativa clara a una localización de tejido productivo que genere puestos de trabajo de alto valor añadido, cualificado, y que además tengan vocación de continuidad en esta tierra.
Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Gracias también por participar en este programa especial dedicado a la industria, Pedro.
Nada, muchas gracias.
Me alegro de verlo. Boletín de las 10 de la mañana.
Al aprobar el proyecto, aducen en el Palacio Presidencial, y ahora toca dejar al Congreso trabajar en pos de su mejora. ¿En qué sentido? Pues nadie desde el PSOE acierta a explicitar sus extremos ante el malestar en Unidas Podemos y particularmente de Irene Montero, que ve alejarse el compromiso de sacar adelante su ley trans antes de fin de año. El ala mayoritaria del gobierno trata de lavarse las manos ante una iniciativa que mantiene en su propio partido enconadas diferencias entre feministas y el colectivo LGTBI. Sus relaciones, admiten en Ferraz, resultan ya imposibles.
Hasta Teherán, la capital iraní, ha llegado ya Elnaz Rekabi, la escaladora de 33 años que compitió sin velo este fin de semana en Corea del Sur y a la que se dio por desaparecida horas después. Asegura que lo hizo involuntariamente y ha vuelto a pedir perdón. Manuel Ángel Gómez.
La deportista iraní ha llegado a las 5 de la mañana al aeropuerto de Teherán. Aunque era muy temprano, había decenas de personas esperando a Elnaz Rekabi y la han recibido con gritos de apoyo, llamándola heroína y campeona. Sus familiares la han abrazado y le han entregado un ramo de flores. Cubierta con una gorra negra, la escaladora iraní ha repetido que cuando iba a competir se le cayó el hijab, el velo, accidentalmente. Hay serias dudas sobre si ha dado estas explicaciones libremente o lo ha hecho presionada por las autoridades iraníes.
Precisamente la frontera del Kurdistán e Irán es la última ubicación que mandó hace ya 16 días Santiago Sánchez, el aventurero español del que no se sabe nada desde el pasado 2 de octubre. Anoche, el partidazo de COPE habló con Miguel, un amigo suyo que admite que están preocupados. Saben de otros occidentales que están retenidos en el país.
Son 16 días sin conectarse. Por eso pensamos que el teléfono se lo han quitado y estará bloqueado, porque sí que nos llega que hay turistas, que hay occidentales retenidos, bloqueados. Por el simplemente hecho de ser occidental, el país está delicado. Tú te quedas aquí hasta que decidamos qué pasa.
Y ante la próxima Jornada Mundial de las Misiones, que se va a celebrar el próximo domingo, el Papa pide oraciones por quienes entregan su vida al servicio del Evangelio. Lo ha hecho durante la audiencia general de esta mañana, Eva Fernández.
El trabajo de los misioneros es impagable.
Recemos especialmente por los misioneros que, enviados a distintas partes del mundo, escriben con sus propias vidas una historia de amor al servicio del Evangelio.
El Papa sigue a diario todo lo que ocurre en Ucrania y lo confirma en cada audiencia.
Y preghiamo per l'Ucraina, per le cose brutte che stanno succedendo lì, le torture, le morte, la distruzione.
Durante la catequesis ha aconsejado releer la propia vida para ser conscientes de los pequeños milagros que Dios realiza por nosotros cada día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empate del Atlético de Madrid anoche, hoy turno para el líder de la Liga, Bruno Casar.
Los de Ancelotti visitan al Elche 9 de la noche con la baja de Thibaut Courtois, que tal y como informó Miguel Ángel Díaz, no estará esta noche y se espera que vuelva el sábado frente al Sevilla. Además, a las 7 tenemos otros dos partidos, Cádiz, Betis y Valladolid, Celta. A las 8, Real Sociedad, Mallorca. Para mañana queda el Barça-Villarreal, que cerrará esta jornada a 10 a las 9 de la noche. A esta hora, última sesión de los de Xavi Hernández. La jornada ayer nos dejó tres resultados: Atleti 1, Rayo 1, Getafe 2, Athletic 2 y Sevilla 1, Valencia 1. En el Valencia Gaya ha renovado hasta 2027. La Superliga de Fútbol informa a Arantxa Rodríguez que tiene nuevo CEO con el objetivo de impulsar una competición europea que genere interés para todos los actores del fútbol. Y en baloncesto, Euroliga, victorias anoche de Valencia Basket y Barcelona. Hoy el turno es para Baskonia, 8 y media contra Estrella Roja, y para el Real Madrid ante Olympiacos, 9 menos cuarto.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Interrumpimos la emisión para darte las últimas noticias. Ahora solo en Canarias y hasta fin de mes puedes llevarte un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento y con la tranquilidad de 1 año de seguro a todo riesgo de regalo. Financiado con RCI Bank. Nissan Qashqai. Sin esperas y con entrega inmediata.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Del 14 de octubre al 11 de noviembre celebramos el 29 aniversario de Las Arenas. Puedes ganar miles de premios directos y participar en el sorteo final de un coche Kia Sportage, un crucero por islas griegas y Croacia o estancias con todo incluido en hoteles HD. Ven a Las Arenas y gana premios en la mayor tómbola del año.
En noviembre tienes una cita con el futuro de las energías limpias. Canagua y Energía regresa del 9 al 11 de noviembre a Infecar para darte a conocer todas las novedades de los sectores del agua y la energía en la cita referente en Canarias. Consigue tu entrada gratuita en canagua.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Aldi ha llegado a Fuerteventura. Abrimos el día 26 de octubre en Puerto del Rosario, en Polígono La Hondura. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial porque Fuerteventura, lo nuestro va en serio.
Este viernes 21 de octubre, especial Deportes COPE Gran Canaria en el 103.0 FM con Juan Francisco Cruz. Vive en directo la Semana del Ciclismo de Teror. Más información en teror.es. Recuerda, este viernes en el 103.0 a partir de las 2 de la tarde en directo en COPE Más Gran Canaria.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Primer Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2022, el impulso de nuestra industria. Promocionando lo nuestro, en COPE Canarias, organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
Ángela Delgado, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues estamos bien dentro de lo que cabe, no vamos a quejarnos.
Me alegro,
no vamos a empezar quejándonos.
Sabes que estoy aquí en medio del primer congreso dedicado a la industria del archipiélago.
Muy bien.
Y bueno, ya ha salido en otras tertulias. Del sector primario, sí se pueden establecer algunos vínculos
entre industria y sector primario, si se pueden establecer, no, si se pueden mejorar esos vínculos y se puede tirar más del sector primario del archipiélago, ¿no? Lo que pasa es que a veces la industria dice, no, es que el sector primario no es capaz de proporcionarme todo lo que necesito. ¿Es así, Ángela, o se puede esto mejorar?
Yo creo, Mayer, que esto merece 3 o 4 programas mínimo, el tema. Pero efectivamente se podrían hacer muchísimas más cosas, pero siempre tenemos que recordar a los oyentes y recordarle también al sector industrial que una cosa es elaborar en Canarias y otra cosa es producir en Canarias. No es lo mismo producir en Canarias que elaborar. Y a veces se confunden esas cuestiones y acabamos vendiendo productos que se elaboran en Canarias como si fueran canarios. Ahí es donde nosotros tenemos que poner un punto y aparte, y donde tenemos que poner los límites claros de las cosas. Siempre que esto se ponga claro, se exponga claramente a los escuchantes, nosotros no tenemos ningún problema en colaborar y, por supuesto, en sumar en todo lo que tengamos que hacer. Pero esa premisa tiene que quedar siempre muy clara.
Oye, voy a incorporar a Romeo Rodríguez, que el otro día nos quedamos a la mitad porque lo pillamos ahí repentinamente. Romeo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, hola, Ángela, y a todo el que escuche.
Romeo, que para que los oyentes lo sitúen, pues es uno de los viticultores que más extensión de terreno tiene en el archipiélago de viticultura, se dedica a la viticultura y que, bueno, siempre está preocupado por los temas del agua y otros asuntos que tienen que ver con su sector, ¿no? Me mandaba esta mañana una fotografía, Romeo, de que la balsa pues tiene un poquito más de agua. Esta es la de Valle de Guerra, ¿eh? La balsa, la fotografía que me mandaste, Romeo.
De Valle Molina, sí, la de Boquerón también Molina. Ha cogido algo de agua que le han puesto desde que viene, sí. El tablero, ¿no? De la
depuradora. Pero es una pena que no aprovechemos más el agua que nos cae de lluvia, ¿verdad, Romeo?
Bueno, la verdad que sí. Este año aquí, al menos en la zona nuestra, la que ha caído de lluvia se ha filtrado todo en el terreno, porque no ha habido lluvias como para que los barrancos escurra por el fondo.
Mira, ¿qué tal la vendimia?
Pues bien. Todo, como dice Ángela, ¿de qué te vas a quejar? Hombre, hay una cosa clara y hay un tema que se está viendo año tras año, que es de autopistas, aquí hablando del norte, ¿no? De autopistas abajo. Las cantidades están menguando bastante, o sea, estamos llegando a los 2.000-3.000 kilos hectárea cuando andamos entre 4 y 5, una fluctuación normal. En cambio, de autopistas arriba, pues las producciones están siendo muy óptimas, están siendo bastante bastante abundantes. Entonces, pues bueno, está claro que no es la mano del hombre, sino la mano de la naturaleza la que está actuando ahí en esa bajada de producciones en las zonas bajas, y que estamos hablando de autopistas abajo, no estamos hablando tampoco de costas, sino medianías bajas de Tacoronte, La Matanza, Sausal. Y de unas producciones bien dentro de lo normal, cuando ya nos subimos de cota y nos montamos arriba los 450-500 metros hacia arriba, ¿no?
Claro. Ángela, ¿la vendimia tuya bien?
Bueno, la vendimia en general, no la nuestra, sino en general por el sur, mejorada en un porcentaje bastante grande. Depende de qué producciones, entre un 30 y un 40 y hasta un 70 en el caso nuestro, un 70% más.
¿Qué envidia me da?
¿Por qué, Romeo?
Oh, pues un 70% más son muchos kilos de uva y muchos litros de vino.
Claro, lo que había que preguntar es qué pasó la última vendimia para tener ese 70% más, ¿no?
Claro, pues estamos hablando de que con los mismos gastos.
4 o 5 años de sequía en el sur,
Sí, por eso que a lo mejor ese 70% más no llega a una vendimia normal, sino, claro, es un aumento considerable con respecto a los años anteriores, pero que aún no conlleva que sea una vendimia normal en producción, sino que es un aumento debido a la sequía que viene atrás y que la parra está agotada. Se puede entender también así.
Romeo, como le decía antes a Ángela, estamos aquí hoy realizando nuestra programación en el marco del primer congreso dedicado a la industria del archipiélago, ¿no? Y hablábamos hace un ratito con Jaisa Castilla, con la consejera de turismo, y le decíamos, ¿cuándo lograremos que el sector turístico tire más de los productores del archipiélago, ¿no? Y tú recordarás, Romeo, aquella propuesta que siempre hacía Pedro Molina de que cuando lleguen los turistas tengan ahí en la mesita de entrada de la habitación un quesito y una botella de vino. ¿Tú crees que eso algún día lo lograremos?
Yo creo que el sistema que se ha venido desarrollando desde el gobierno, desde los distintos gobiernos, yo creo que está caducado y no tiene, no, porque está a la vista, ¿verdad? Yo creo que dedicar dinero a esos tipos de promociones, de donde al final el que entra por la punta, porque date cuenta que yo siempre he dicho que, digo, es sencillo, o sea, aquí hay dos puertas de entrada, ¿qué es? Una que mide 2 metros en los rodeos y otra que mide el pasillo de la baja de una pasarela, o la del aeropuerto sur, que mide también lo mismo, porque cuando tú llegas, te está esperando ahí el que te recoge, el taxista, y tu vecino, o te vas tú, sales por ahí, son 2 metros de puerta de salida, y cualquier crucero, cualquier barco que entre, todos conocemos cuánto mide el ancho del pasillo por el que te bajas del barco, ¿verdad? Entonces, si los turistas vienen, vean un cartel, vean una propaganda, no sé qué, pero no prueban el producto, porque lo que le están dando, y está claro que hay un montón de empresas que se están aprovechando de nuestro trabajo como viticultores de la isla o de las islas para vender un producto que no tiene nada que ver con el producto de la isla, sino el nombre o la característica que dice que tiene o la circunstancia que dice, no, es que es del norte o de tal. Yo creo que el sistema está caducado y habría que estudiar otros en los que el que viene pruebe nuestro producto. Y esos dineros sí irían directamente al productor, al agricultor, al viticultor, al ganadero, donde se les compraría el producto y ese producto se da a degustar o se da a nada, o se da a promoción. No es un dinero que queda en el aire a una empresa de publicidad o a mil historias, ¿no? Porque no. Al final no llega. No
la,
llega
la semana pasada nos envió un oyente un botito de orégano que además se llamaba Ángela, o se llama Ángela, y el botito de orégano tiene una fotografía de los tajinastes del Teide, una banderita de Canarias, donde pone Canary Island, además, pero después miras la contraetiqueta y pone origen del orégano Perú.
Correcto. Sí, sí, yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de hablar de los espárragos cojonudos, que era un espárrago que decía qué tal? Yo me acuerdo de ir a una excursión, a un viaje por el País Vasco y ver un puesto de espárragos cojonudos, pararme unos espárragos perfectos y después cuando daba la vuelta, Made in PRC, Made in Perú. Digo, pero a ver, que me están vendiendo, y yo iba, ya te digo, hace un montón de años de esto, y yo iba pensando que aquellos espárragos eran de Navarra, que era una historia, que aquí está pasando,
sí,
lo mismo.
Por cierto, ahora que tocas el tema, encontrar unos espárragos nacionales ya es complicadísimo, Ángela, ¿eh?
Sí, ya prácticamente se envasan en Navarra, pero todo lo que viene tiene efectivamente origen Perú. Y bueno, no sé si alguno. Y China, también están llegando
parques. De China los he visto yo también.
Sí,
de
PRC,
lo de
PRC.
Pero
sí,
mira, sí, en honor a la verdad tenemos que decir que algunos paquetitos de galletas de harina de plátano se están metiendo en grandes hoteles de Canarias.
Ángela, te oímos lejos. Te oímos como si estuvieras en África.
Es que estoy con el cinganillo, pero a ver ahora. Ah,
ahora mejor.
Grandes hoteles de Canarias, de 5 estrellas gran lujo, están metiendo paquetitos de galletas de harina de plátano en las habitaciones para recibir a sus clientes, con lo cual sí que tengo que decir que no todo, vamos a decir que es negativo. Hay que hacer muchas sinergias y hay que trabajar mucho, pero efectivamente tenemos un destino espectacular que tenemos que defender y que tenemos que meter nuestros productos para que ese destino sea diferente de un destino París o de un destino Londres o de cualquier otro destino. Tenemos nuestros productos y nuestros productos tienen que ser bandera de nuestro destino y nuestros hosteleros y nuestros restauradores tienen que llevar esos productos canarios como bandera.
No. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en Madeira. Las veces que hemos ido, que sabes que tiene conexión Vinter, pues las veces que hemos ido en los hoteles donde nos hemos quedado, pues allí te ponen un vino de Madeira para recibirte, una botellita pequeñita, pero te reciben con un vinito de Madeira. Oye, pues mira, no sé qué efecto tendrá eso en las ventas del vino de Madeira, pero de entrada ya, Romeo, el que va allí, conoce que hay un vino que es de Madeira. Minuto uno.
Mira, o como en las islas griegas, que se beben primero su vino y cuando se termina el vino de las islas griegas, entonces empiezan a vender vinos de fuera. Algo tenemos que argumentar, que total, si se lo fueron a beber nuestros turistas,
terminábamos en 3 meses el vino de Canarias y después dábamos puerta abierta para lo que viniera de fuera. Pero sí que es verdad que hay que identificar el destino con los productos de ese destino. Hay cada vez turistas más exigentes que están exigiendo kilómetro cero, que están exigiendo huella de carbono, y ahí es donde tenemos que entrar, porque nuestros productos no son baratos, ni van a ser baratos. Tenemos que entrar con precio, con calidad y soportar todas nuestras fincas, porque cada vez el coste es mayor. Tiene que ser a base de que se valoren nuestros productos y se pague lo que valen.
Dice un oyente, dice, hay café y gofio del extranjero, pero tostado y molido aquí, y pone producto de Canarias. Ah, ahí estamos el tema de los envasados, ¿no? O de un mínimo tratamiento y que después te pongan que es un producto de aquí, de Canarias. Como lo que hablábamos del orégano, que lo envasan aquí y ya le ponen la banderita de Canarias, ¿no?
Pero, Mayer, brincando de nuevo de lo que es el espárrago al vino, por ejemplo, en este caso, canario, ¿no? Yo los invito a todos a que salgan a comer, que creo que todos salimos a comer, que salgan a comer o que salgan a echarse un vaso de vino, un café, y que vayan viendo bar por bar, restaurante por restaurante. Primero, el vino a granel que tienen, la etiqueta. Y ver si ese vino es vino que viene de fuera o es vino de una bodega producida aquí. Eso está, es un limbo, ahí hay un tema que no termina de definir claramente el vino que se produce en Canarias de uva producida en suelos canarios. Y hay marcas
si la gente, si la gente, Romeo, se confunde con los vinos envasados, imagínate con los vinos a granel.
Claro, no, pero que además de la confusión es que no existe información. Y yo he ido, el conocimiento que tengo, he ido paso por sitios, vamos una cuartita de vino, ¿de dónde es? Ah, es de Tacoronte. Yo en La Gomera, un vino que no es de aquí, que se hace con uva que no es de aquí, que lo envasan en una nave en el sur, que Trini, la de Abona, está hasta las narices de hablar de ese tema, en La Gomera me decían que era del norte de Tenerife. Yo le digo, ¿el norte de Tenerife de dónde? No, eso no es del norte de Tenerife. Digo, entonces,
entre todos tenemos que hacer es unas bodegas que se llaman bodegas y un número detrás, y efectivamente es envasado en Canarias, pero no es vino canario. Y eso entre todos tenemos que irlo denunciando y diciendo donde quiera que vamos.
Ni siquiera se hace aquí.
No es vino de aquí, se envasa aquí.
Y tiene más de 35 bares en los que está vendiendo.
Y 35 es el número.
Pero que hay más, o sea, hay otras marcas que
lo dijiste con la doble intención, Romeo, que
no, es que es lo que hay, o sea, vamos a ver, a mí
parece
me duele,
que hablamos Romeo y yo todos los días.
Mayer, tú antes que me plantaste la mosca cuando estabas
hablando, el nombre ese se lo pusieron por algo, Romeo.
Yo no sé, es que ni me he interesado, solo tengo que preguntarle a Trini Fumero, la del Poris, que ella me informa desde que yo le diga a Trini, infórmame de este tema, pues yo sé que ella lo lleva peleando hasta cuando metieron el vino en armas como vino canario. O sea, fue una cosa que... y lo retiraron sobre la marcha. Pero bueno,
¿cuánto de los que consumen ese vino creen que es vino de aquí?
Pues yo creo que muchos.
La gran mayoría.
Yo creo que mucha gente, porque dicen vino del país, sabes que bajo el amparo del país cabe casi todo. Cabe casi todo, y el tema es que unos por engañados, otros porque no leen y otros porque no quieren leer y es más barato a la hora de comprarlo, pues les interesa más ese vino, que seguramente es vino de La Mancha, por no decir otro origen, que es el vino más barato, y lo venden como vino nuestro, como vino del país.
¿Y qué hacemos, Romeo?
Mira, cuando yo estaba en el Consejo Regulador de Tacoronte Centeno, en la directiva, allí se sentaban personas de la Consejería de Agricultura y de Inspección de Sanidad, y al final todos los que te dicen, los jefes de servicio y tal, lo que te dicen es, eso es legal. Pues si eso es legal, cállate, Romeo, ¿no? O sea, porque al final lo que estamos es haciendo una pataleta. Entonces, habría que sentarse, ver quién son los legisladores y ver qué parte de la ley hay que modificar, qué parte de los reglamentos y tal, pues hay que modificar para que cada cosa tenga su nombre. Y lo que se llama Juan es lo que se llama de la península a la península, lo que se llama de aquí es de aquí, y que el consumidor elija y pague lo que quiera y consuma lo que quiera, pero que sepa lo que se está tomando, lo que está comiendo, lo que se está bebiendo. se está bebiendo, porque al final es un engaño. Es un engaño, pues se está tapando y es un engaño. Con todo, ¿eh? O sea, estamos hablando también de cuando yo me, con las verduras y tal, lo que venía de fuera, lo mismo, una competencia. Es que al final seguimos siendo manipulados y seguimos estando ahí como comodín para cubrir lo que no cubrimos en el mercado, nos viene de fuera. Y luego lo que nos viene de fuera nos entuye y no nos deja sacar la producción nuestra. Y no nos deja coger precio para nuestros costos, claro.
Y como apunta aquí un oyente en el WhatsApp, dice, y encima te cobran más, ¿no? Que, bueno. Estoy pensando, por ejemplo, lo del cochino negro, que también está súper extendido, que ahora parece cochino negro en todos lados, y te cobran a precio de cochino negro, pero resulta que no es cochino negro, pero te lo venden así. ¿Y qué hacemos con esto, Ángela?
Pues estamos en lo mismo, es la picaresca de no poner la etiqueta claramente, o lo que decíamos, elaborado en Canarias. Todos tenemos que ser muy cuidadosos con lo que compramos, pero claro, hay gente a la que no le interesa leer las etiquetas, o no le interesa sino comprar lo más barato. Yo tengo claro que nosotros no podemos competir con lo más barato, y por eso tenemos que, digamos, dirigir a nuestros consumidores, a los que realmente les importa el kilómetro cero, a los que realmente quieren que nuestras explotaciones sigan con vida y que nuestras empresas sobrevivan. Tenemos que enseñarlos a ver, efectivamente, a leer etiquetas, a ver que el origen, aunque diga estén los tajinastes, el origen es Perú o es Chile o lo que sea, y tenemos que enseñarles esa picaresca a nuestros consumidores para que luego, sabiendo lo que hay, compren lo que quieran, pero por lo menos que no se generen engaños, y que el que compra vino de La Rioja sepa que está comprando vino de La Rioja, y que el que está comprando una carne de cochino enrasado, que a lo mejor negro era su bisabuelo, nada más, pues que sepa en cualquier momento que ese cochino no es cochino negro canario. Pero todo esto tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que etiquetar bien, que tenemos que ser serios. Los que hacemos las cosas bien y seriamente tenemos que insistir en el etiquetado, en el tamaño de las letras, en denunciar todo lo que vemos que no cumple con esa normativa y todo lo que sabemos que se está vendiendo en fraude.
Ángela, pero una cosa que nos lleva pasando ya, y ya son muchos años los que nos conocemos y llevamos en este tema, yo llevo desvinculado ya hace unos 10 años de temas de política agraria y demás, de estar metido en el tema, pero hay un tema que está claro. El otro día vino aquí la alcaldesa Ana de Este y Julio, el concejal, me pidieron la finca para hacer un programa para Mírame Televisión, vinieron y me hicieron una entrevista a ellos y tal, yo estaba vendimiando, y me dieron que hablar. Ustedes, yo les presté la finca, pues ustedes se playan aquí. Al final me entrevistó la periodista, y de lo que yo dije, me censuraron el 95%, porque después salí diciendo dos boberías, porque son dos boberías, que es el relevo generacional y que la gente no tiene capacidad de fuerza y capacidad de trabajo. Eso ya está más que visto, porque hemos visto que los talleres mecánicos, los bares, nosotros los agricultores, no tenemos trabajadores, la gente no quiere trabajar, le están dando dinero por quedarse en la casa y no consiguen mano de obra, mientras que hablan de paro y hablan de pobreza en Canarias, y la gente lo que no quiere es trabajar. Y eso lo digo aquí. Y es así. Y es así porque están los medios de comunicación, todo el mundo diciendo, no consigo gente para trabajar. Y eso está sucediendo aquí en todos lados.
Romeo, pero tú sabes que hay 188.000 personas en paro.
Mira, Mayer, vamos a ser serios. Yo cuando digo los medios de comunicación, hablando de
¿están
eso?
Están demandando empleo.
Yo me río, porque yo donde me muevo, en mi zona en la que me muevo, están los talleres mecánicos, los albañiles, los carpinteros, los de los bares. Hay bares en Tejina Tegueste cerrando horarios porque no consiguen personas que trabajen. O sea, es así, pero vamos a ver, es así, restaurantes en Tegueste ahora mismo. Me viene el amigo Juan Finca. O sea, ¿me entiendes? Pero es así, en la sociedad hay ahora mismo un movimiento social en el que un acomplejamiento, una estanqueidad, donde no hay ni capacidad de trabajo, ni ganas, ni nada, sino yo me quedo quieto y ya está, y a vivir del cuento. Yo no lo entiendo. Pero lo que te iba a decir, porque aprovecho ahora, es, en esa intervención, que donde me dieron la oportunidad, que yo les dije que no, pero me dijeron que sí, y total, para nada, como dice mi padre, otra vez te volvieron a trincar, hablaste por gusto. Que yo dije una cosa clara, y yo creo que Ángela me va a ratificar todo lo que voy a decir. Llevan muchísimos años, donde a la política, a los cargos políticos, a nuestros cargos de representación, a los que ahora mismo están así buscando, dándose codazos dentro de todos los partidos, dándose codazos a ver quién es el que despunta o a quién es al que ponen con el dedo allí para que luego, si sale el partido a gobernar, coja un puestito de director, de no sé qué, de consejero o de, o yo qué sé, o de persona influyente dentro del área. ¿Cuántos años llevamos viendo cómo trepan, cómo se ponen en altos cargos, desde consejero para abajo, los que quieras enumerar, que cogen el cargo, se ponen en la agricultura, hablo en el caso nuestro de agricultura, cogen el cargo, cuando ostentan el cargo, muchos ni nos oyen ni nos reciben, y ahora mismo está sucediendo, y ha sucedido siempre, pero yo no sé qué es lo que pasa, que ahora mismo sucede mucho más, donde no se nos escucha, donde le hacen un planteamiento, a ver, desde Asaga, desde Avite, desde asociaciones de empresarios de la comarca, de Tegueste, Tejina, Valleguerra, Bajamar, Punta Hidalgo, que yo he estado, desde Avite, en Tegueste, es que he estado en varias cosas, en varias asociaciones, en varios temas, y cuando están en el poder no te escuchan. Y si te escuchan, tienen las santas narices de hacer lo que a ellos les da la gana y desoyen a los sectores. A mí me consta que desde el Cabildo muchas veces los consejos reguladores se han reunido, han tomado unas decisiones y luego quien tiene que tomar la determinación y quien dice, pues vale, vamos a hacer esta actuación, lo hace a lo contrario de lo que han decidido los consejos reguladores y vienen de esa reunión echando mixto. Entonces, eso nos ha pasado a nosotros en esto. Con el poder lo ostentan, pero a espaldas de nuestras necesidades. Es un problema, y es un problema que tenemos. O sea, entran a política para coger poder. Y cuando salen de política, tú ponte a analizar quiénes han sido en los últimos años, ya le 20 años, ¿verdad? Que han estado en cargo. ¿Quién ha cogido buenos cargos? ¿Quién ha cogido direcciones generales y tal? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Qué vinculación tienen con el sector agrario? Cuando estaba en el cargo, pero decía, no, porque yo. Porque tú no, porque como yo le dije a Javier Parrilla aquí, la primera vez que vino a mi finca, que es la única, vino y se me enfrentó. Y yo le dije, pero a ver, tú eres consejero de Agricultura del Cabildo, no sé, no entiendo por qué ese talante. Y fue porque a colación de que salió el tema de Viña Norte, ¿no? De la gestión de Viña Norte, ¿no? Y le dije, pero tú no te preocupes. Yo aquí yo quiero morir de viejo en esto, sí. Y tú estás de pasada. Dice, sí, porque yo estaré aquí, yo soy no soy político profesional. Yo.
Señores, tendremos que seguir hablando la próxima semana porque llega ya la actualización. Romeo, Ángela, un abrazo fuerte para los dos, que sigan bien.
Venga, saludos. Adiós, Ángela.
10:32, contamos la última hora.
COPE Canarias.
Estar informado.
Comenzamos con la consejera de Turismo, Industria y Comercio. Ha considerado una deslealtad de Podemos las críticas que se han lanzado sobre la llegada de los nómadas digitales a Canarias. Yaiza Castilla recuerda que las campañas lanzadas por su consejería para atraer a este colectivo son una línea de actuación que se ha puesto en marcha para generar riqueza y puestos de trabajo en Canarias. Castilla piensa que esas críticas se pueden decir de otra manera y en otro entorno.
Es una cuestión de deslealtad institucional, porque desde luego si formamos parte de un gobierno, lo que no procede es que un director general, públicamente, porque obviamente que las ideologías de todos los partidos, mi partido, otros partidos, todos podemos tener ideologías diferentes, y es cierto, es decir, las cuatro fuerzas del pacto, todos tenemos ideologías distintas, más cercanas, sí, que es cierto, pero diferentes y puntos de vista distintos, y a nadie se le escapa en muchas materias. Pero una cosa es que tengamos ideologías diferentes y otra cosa es la forma en la que no posicionamos. Por lo tanto, si una consejería saca una línea de acción puntual, potente, para recuperar un sector económico, que además va encaminado a conseguir y generar mayor empleo y riqueza para que los canarios y canarias tengan su puesto de trabajo y puedan comer en su día a día sin que les perjudique en absoluto, pues la verdad que es totalmente desleal, ¿no?
La consejera de Turismo reconoce que hay incertidumbre para los próximos meses en el ámbito turístico a nivel internacional, pero recuerda que partimos de una posición de salida muy potente con una mayor conectividad que en 2019. Mientras tanto, hoy el Boletín Oficial de Canarias publica la convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 21 millones de euros. Hoy lo destacaba en el Parlamento el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, defendiéndose de las críticas de baja ejecución presupuestaria de las que le acusaba la oposición. Sebastián Franquis recuerda que la ejecución del presupuesto va a mejorar las cifras del año pasado y recordaba que este debate se debe producir siempre al final del año económico.
Con el importante incremento de recursos que tenemos, estamos ejecutando los presupuestos por encima del 86% el año pasado y yo espero que lo incrementemos el próximo año en la ejecución del presupuesto. Por tanto, insisto en lo que decía al principio, este debate hay que tenerlo siempre a final de año, y no en el primer trimestre o en el segundo que usted utiliza siempre en esos datos, pero que no son capaces luego de utilizarlo precisamente cuando acaba el ejercicio económico.
Nos vamos hasta Vecindario después de que ayer por la noche un grupo de jóvenes quedara atrapado en una de las atracciones en la V, en concreto debido a la rotura del cable de seguridad. Hemos hablado con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, que ha confirmado que solamente una persona tuvo que ser trasladada hasta un centro médico, en este caso por un fuerte dolor en el hombro, pero que afortunadamente fue dado de alta ayer por la noche. Insiste en que todo queda un susto.
Sobre la marcha, pues se le hizo un diagnóstico con los médicos que estaban en el recinto ferial por las actividades que se estaban desarrollando, y tan solo uno fue trasladado al hospital insular porque presentaba un dolor en un hombro. Se le dio el alta anoche y sencillamente nos hemos quedado en un susto. No hay que lamentar ninguna otra desgracia.
Estamos también pendientes de CICAN 2022, el primer congreso de la industria en Canarias, un sector que actualmente aporta el 6,2% del Producto Interior Bruto de las islas y en donde el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Justo Artiles, va a presentar la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias. Y este 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Desde AMATE aseguran que en Canarias una de cada 8 mujeres son diagnosticadas de esta dolencia y uno de cada 100 hombres también.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa ante el Cartagena. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulce y a Parrilla, HP Hospitales y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Cartagena. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor.
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no? O sea,
de repente... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí, estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, a mí doy mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado. Que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía, las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Primer Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2022, el impulso de nuestra industria. Promocionando lo nuestro, en COPE Canarias, organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
Bueno, Raúl García, que es el presidente de la Asociación Industrial de Canarias, debe estar encantado con este congreso. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Feliz, ¿no?
Pues en efecto, estamos muy satisfechos del resultado que está teniendo. Acabamos de arrancar. Pero bueno, ha sido un éxito de asistencia, muy por encima de las previsiones. No solo asistencia presencial, sino también en streaming, que se presentó esa opción ante la afluencia tan masiva de personas que querían venir. Y por tanto estamos encantados. Y por supuesto también estamos muy agradecidos a la Consejería de Industria, que ha sido la promotora y organizadora de este primer congreso de la industria de Canarias, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Bueno, nosotros hemos colaborado, hemos organizado también, pero de luego la iniciativa es de ellos y es una muestra del apoyo que tiene el área de industria del Gobierno de Canarias hacia el sector industrial de Canarias tan necesario.
No. Esta mañana nos decía la consejera que la previsión que ellos manejan es que el peso de la industria en el PIB pues pueda pasar de un 6,2 a un 7,7. Esta previsión, ¿es real? ¿Puede ser alcanzable, Raúl?
Bueno, en nuestra opinión, por supuesto que sí. Creemos que incluso puede ser conservadora. En otras ocasiones se han planteado incrementos mayores. Ese dato está basado en un documento elaborado por la Consejería de Industria, documento denominado Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, en el que se establece, bueno, se hace un análisis de cuál es la situación actual del sector, se compara con otras zonas geográficas y se hace una propuesta de qué más se puede hacer por el sector industrial, por la actividad industrial en Canarias. Por tanto, es un dato que está fundado en un estudio de mucha solvencia. También es cierto que la industria en Canarias está muy consolidada, tremendamente consolidada, y además están viniendo pues actividades nuevas a contribuir a esa economía del sector industrial.
¿Y qué tendría que pasar para que llegáramos a ese 7,7? ¿Qué actividades nuevas se tendrían que incorporar o reforzar las que ya tenemos?
Bueno, para nosotros, de luego, lo fundamental es reforzar las que ya tenemos, aparte de que hay proyectos para nuevas iniciativas. ¿Reforzar las que ya tenemos de qué manera? Bueno, pues nosotros consideramos que la industria en Canarias tiene, la que ya está presente, tiene mucho crecimiento solo con el apoyo de los agentes políticos y sociales de Canarias. Y lo denomino así porque, en primer lugar, lo que debe haber es una apuesta firme, decidida, de las administraciones públicas canarias, de manera que se favorezca, no necesariamente, porque sonará a un trato de favor, pero que se facilite, que se valore en mayor medida el producto elaborado en Canarias, por cuestiones muy sencillas, igual que se hace en otras comunidades del territorio español. Por proximidad y por tanto kilómetro cero, un producto elaborado aquí está evitando emisiones o huella de carbono por el transporte y desde luego por la contribución al empleo y a la economía de Canarias. Esto hay que ponerlo en valor en todo momento y por supuesto también en las compras, en los pliegos de compra de productos que hacen las administraciones públicas, pero también otros sectores. Nosotros tenemos un sector principal que es el turístico en Canarias y que apuesta por el producto local, pero pueda apostar en mayor medida todavía. Ahí hay un recorrido muy, muy amplio para que tengamos un crecimiento en Canarias de nuestra contribución industrial al PIB.
Hombre, se lo decía yo también a la consejera, que la consejera, como bien sabe Raúl, es de turismo también. Digo, todavía no hemos terminado de articular la fórmula de que el turismo tire de lo que producimos aquí al máximo nivel, ¿no? A todo lo que se pueda.
Bueno, hay que seguir buscando algún mecanismo que lo facilite, que sirva como incentivador a esa compra del producto elaborado en Canarias. Hombre, podría haber incluso instrumentos fiscales, lo que ocurre es que eso depende del área de Hacienda, pero podría haber algún instrumento como este. Y luego,
o alguna distinción, le decía yo a la consejera, ahora que efectivamente los turistas valoran que los productos sean kilómetro cero, pues alguna distinción para aquellos hoteleros que apuestan por nuestros productos, ¿no?
Yo, en efecto, señor Trujillo, ante ese comentario, yo, este verano disfruté de unos pocos días de descanso en una isla menor de nuestra comunidad y en la recepción del establecimiento había un cartel que, entre otras cualidades o virtudes, destacaba que apostaba por la compra de producto elaborado en Canarias. Es que esa es una distinción, a lo mejor hay que formalizar esas distinciones. Luego también hay que hacer entender que la contribución de la industria en Canarias, no solo en economía, tampoco en el empleo que se genera, que hay que tener en cuenta que somos 50.000 empleos en el sector industrial, sino el efecto arrastre que supone. El que haya un sector industrial consolidado, bien consolidado y fuerte en Canarias, va a contribuir a otras instalaciones que, sin ser industriales, sí tienen ciertas necesidades. Un establecimiento hotelero necesita técnicos en instalaciones, sean frigoristas, sean electricistas, sean mecánicos, lo necesita. Y por supuesto, la industria, en nuestra opinión, es quien más formación realiza en esas áreas. Y por tanto, es en beneficio de los establecimientos turísticos. Dicho esto, claro, hay mucha cadena hotelera que es del exterior y que sus centrales de compra están fuera y el acceso es algo más complicado. Además, hacen compras colectivas para la totalidad de sus establecimientos y nosotros tenemos ciertas dificultades para suministrar destinos muy lejanos. Entonces, esto no dificulta, pues de alguna manera hay que generar esa concienciación en las cadenas hoteleras de que hay que apostar por el producto elaborado en Canarias.
Bueno, está con nosotros también Jorge Francisco, que es director de Relaciones Institucionales de la Compañía Cervecera de Canarias. ¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, muchas gracias.
No, asentías con la cabeza, ¿no?, cuando decía esto de las compras generalizadas de las cadenas hoteleras, ¿no? Me imagino que a ustedes les pasará también.
Sí, la verdad que nosotros asentía porque la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con Raúl y con todo lo que demandamos desde la industria, ¿no? Él decía cosas que son verdades, ¿no? Sabemos que es necesaria la integración más de los sectores, el apoyo entre todos y también un impulso por parte de a ver cómo encontramos esa palanca para que ese apoyo del sector turístico hacia y que arrastre también hacia la industria y hacia el sector primario, ¿no? Por el bien de Canarias, ¿no? Salía una noticia hace un par de días que dentro de 15 años seremos 2.600.000 personas en Canarias, más los turistas, pues ya tenemos que ir pensando.
Rozando los 3 millones, ¿eh?
Los empleos para toda esa gente, ¿no? Y respecto a lo que comentaba Raúl de las centrales, por ejemplo, el aparato turístico de las centrales de compra, pues lo que nos ocurre es que en un producto tan claro como la cerveza en nuestro caso, pues nos enfrentamos muchas veces y lo logramos muchas veces, pero otras no, con acuerdos nacionales que es muy difícil que nosotros podamos llegar a las condiciones que puede ofrecer un competidor nuestro de producción nacional o internacional para todos los hoteles de toda España suministrando solo a Canarias, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando y creo que la calidad y la frescura de nuestros productos tiene que ponerse en valor. Y totalmente de acuerdo con Raúl en el sentido de que se abren nuevas oportunidades. Se abre la oportunidad de la industria de la sostenibilidad, o sea, la industria del reciclaje, la economía circular. Tenemos ejemplos claros que ya han sido motivos de éxito, ¿no? Tenemos casos como el de Vidrieras Canarias, de Canary Plus. Lo digo de lo que nos afecta a nosotros, pero seguro que hay muchos más, donde yo no me quiero imaginar que Vidrieras Canarias, que es la empresa que es la que se fabrica en el 99% de las botellas de Canarias, que desapareciera, porque piensen que todas esas botellas tendrían que volver a la península a ser recicladas allí para volver para acá. pues hay muchos otros aspectos como la industria del plástico, la industria del metal, etcétera, que sería bueno que se fomentara una industria del reciclaje aquí para dejar el valor aquí y para generar empleo aquí y reducir la huella de carbono, reducir, apoyar el cambio climático y reducir los residuos en Canarias.
Lo que pasa, Jorge, ahora que estás comentando lo del plástico, primero tendríamos que resolver el problema de que el modelo que tenemos actualmente no funciona, porque estamos en un 20% de separación nada más, ¿no?
Sí, ese es un tema que ahora mismo los objetivos que nos van a venir de la Unión Europea están ahí. Va a haber un impuesto y para forzarnos hacia ese movimiento. En la industria en Canarias vamos a tener dificultades para adaptarnos, puesto que el mismo situación actual mundial europea es que no se sabe si va a haber suficiente plástico reciclado para todo el mundo, con lo cual ahí estamos en ver cómo nos adaptamos, porque puede ser una pérdida de posición, para un riesgo para Canarias también,
¿no? Yo creo que tiene que ser como una sinergia, ¿no? Sí. Por un lado, que las industrias utilicen menos el plástico, por otra parte, que los ciudadanos tengamos más motivación a la hora de separar esos residuos y que el modelo también funcione bien, porque cada vez que tocamos el tema, y estoy viéndolo ahora, un mensaje de los oyentes diciendo los contenedores son pocos y están muy lejos, Raúl.
Sí, bueno, es que es una cadena muy amplia la que tiene que participar en la gestión de los residuos. Yo creo que está articulado, tenemos un sistema bien estructurado en España. Pero, hombre, pues hay que empezar por el consumidor, por el usuario, que bueno, pues es un cambio cultural y esto lleva un tiempo, ¿no? Hay que además hacer una labor muy didáctica, educativa, en edades tempranas y hacer entender a la población que el primer paso es el nuestro, no que las industrias. Las industrias, yo creo que estamos siempre preocupadas por la sostenibilidad y por el medio ambiente, e incluso somos innovadores en tecnologías y en materiales, ¿no? Según se van desarrollando, porque tampoco todo esto tiene una evolución. Pero esa aportación de la industria luego tiene que llegar al consumidor. El consumidor hace una correcta gestión de sus residuos y depositarlos en los contenedores que, bueno, en efecto, son pueden ser insuficientes según qué zonas, pero se ha extendido muchísimo el empleo de contenedores para gestión de residuos. Desde que el envase está en el contenedor, sea envase plástico, cartón, vidrio o metal, desde que está en el contenedor ya se inicia el proceso de una gestión correcta de ese producto para, en la medida de lo posible, someterlo a valorización.
Sí, pero ustedes pagan minuto uno, las industrias pagan minuto uno porque ese producto se recicle, pero si después esto yo, consumidor, no lo tiro al contenedor, pues esto no se recicla, pero ustedes ya pagaron y el dinerito lo tiene Coembe. Por cierto, ahora que digo esto, ¿está poniendo Ecoembe en Canarias para reciclar solo el dinero que aportan las industrias del archipiélago o ponen un poco más de todos los productos que vienen de fuera de la península?
Bueno, nosotros mantenemos una relación estrecha con Ecoembe, el sistema integral de gestión de residuos de envases plásticos en España. Y a nosotros nos reportan periódicamente. En los documentos que nos presentan dicen que la inversión en Canarias está por encima de la recaudación que tienen, pero en nuestra opinión seguimos pensando que entra mucho envase fabricado en el continente que no está siendo empleado esos fondos que han recaudado en el continente para la gestión en Canarias, eso sí lo creemos, pero es cierto que es mayor a la recaudación que tienen en Canarias.
Bueno, Jorge, me imagino que no te lo pregunté antes, contento también de que tengamos, no sé con qué vocación nace este congreso, si anual o cada dos años, pero importante que tengamos una cita como esta, ¿no?
Para mí es importantísimo, y si es el primero, lo importante es que es el primero. O sea, cuando vas a ir a algún sitio, primero es el primer paso, si no da el primer paso no vas a poder dar el segundo. Entonces, para mí estamos encantados de que se haya, desde la consejería se haya impulsado esto. La respuesta está ahí, me estaban hablando ayer de más de 400 personas inscritas. Los temas a tratar son temas de absoluta actualidad, no solo para la industria, sino para Canarias, para el desarrollo de Canarias, para el desarrollo de la sociedad, para todos. No hay una ponencia, no hay una mesa que no sea interesante. Es un congreso que estamos todos los industriales, pero que de verdad podrían estar en muchos otros sectores aquí, escuchando, porque al final, como digo yo, nos tenemos que empezar a poner los zapatos del otro, ellos en el nuestro, nosotros en el de ellos, para intentar conseguir eso que hablaba Raúl antes, ¿no? Conseguir el efecto arrastre de todos los sectores y tirar hacia el desarrollo de Canarias, que tiene que ser nuestra primera prioridad. No. La riqueza de las empresas va a dar riqueza para Canarias, no solo para las empresas, ¿no? Y esto es un primer paso.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por este ratito aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena, Raúl, por la parte que les toca de este primer congreso y que tenga vocación de continuidad. Raúl García es el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias, de Asinca. Gracias, Raúl.
Muchas gracias y en especial por la cobertura tan formidable que están haciendo de nuestro evento.
Gracias también a Jorge Francisco, que es director de Operaciones y Relaciones Institucionales de la Compañía Cervecera de Canarias.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausita y seguimos en directo desde el Auditorio de Tenerife.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Malú regresa a los escenarios para presentar su nueva gira Mil Batallas en Festival Mar Abierto. 21 de octubre, Gran Canaria. 22 de octubre, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Primer Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2022, el impulso de nuestra industria. Promocionando lo nuestro, en COPE Canarias, organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
Bueno, como están escuchando durante todo el programa de hoy, muy contentos los industriales del archipiélago con que se haya comenzado a celebrar este congreso dedicado a la industria del archipiélago, el primero. Y con ganas de que esto siga, lo acabo de decir Raúl García, de que tenga continuidad en el tiempo. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Javier Benítez está preparando la mañana en Gran Canaria. Javier, ¿qué tienes preparado para hoy?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hablaremos del cáncer de mama. Hablaremos también de ese dispositivo de salvamento y emergencia con el cabo encargado del mismo en la rotura de la atracción en vecindario. Hablaremos también con el Banco de Alimentos, que busca ayuda en diferentes instituciones. Charlaremos también con Marcos Sividanis, que es un estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que quiere saber de dónde vienen esas etiquetas que estamos viendo en nuestro litoral y que en un principio parece que vienen de celdas de la langosta. Es un estudio realmente interesante. Y finalizaremos el programa hablando de cultura.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hola, Mayer. Lo vienes comentando desde primera hora. El 86% de los candidatos al ingreso mínimo no acceden a la prestación. Vamos a preguntarle hoy a Candelaria Delgado, que es presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, qué opina del plan para solucionar lo que ponen desde el Ministerio. Vamos a ver qué opinan. Tenemos un amplio también capítulo dedicado hoy al Día Mundial del Cáncer de Mama. Estaremos con el coordinador del área de mama del Hospital La Candelaria, Pepe Cortel, con la médico coordinadora de los programas del cribado de cáncer de mama. Estaremos también con la portavoz socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz, Patricia Hernández. Hablaremos de la presentación del Día de Muertos, Noche de Finados en la Laguna. Tenemos redes sociales, cita con el doctor Muñoz, un montón de cosas. Vaya.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Va a estar con nosotros el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez. Vamos a hablar de reconstrucción en el municipio del Paso y también el consejero de Turismo, Raúl Camacho, porque insisten desde el área de turismo del Cabildo de La Palma en que no están recibiendo el trato que se merecen por parte del área de turismo en el gobierno de Canarias, ni tampoco a nivel estatal. Reclaman mayor apoyo a un sector turístico que prevé un invierno nefasto en La Palma.
Y de forma breve, porque nos queda apenas un minuto, la mañana en Lanzarote, Pablo.
Hola, buenos días, Mayer. Aquí comentaremos la visita de Manuel Domínguez, que ha asegurado que el Partido Socialista oculta bajo las estadísticas su mala gestión y denunció que no puede ser noticia en Lanzarote que no llegue una patera en un día.
La mañana en Fuerteventura, Janey.
Buenos días, Mayer. Buenos días a los compañeros. La posibilidad de traer la Agencia Espacial Española a Canarias es una posibilidad real y a esa candidatura, Coalición Canaria de Fuerteventura, considera que debería estar en la isla Majorera. El secretario general de este partido, Mario Cabrera, y la senadora Paloma Hernández confrontarán posturas para ver si esto es realmente posible. Y por otro lado, el Patronato de Turismo denuncia al PSOE solamente ha ejecutado un 25% de su presupuesto a estas alturas del año. Preguntaremos a la consejera Jessica de León para ver si es posible y si esto es así.
Muy bien, gracias Janey, gracias también a nuestros compañeros técnicos, Jorge Medina, que ha estado aquí con nosotros desde el Auditorio de Tenerife, y en Estudios Centrales Julio Abreu y Alberto Díaz. Ocupándose de la producción, Aida Martínez, y también aquí en apoyo logístico, Daniel Pinelo. Feliz día a todos, hasta mañana.